levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Damos gracias a Dios que ha permitido que tú estés ahí en tu casa, en la quietud de tu hogar, para recibir el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Eres bienvenido a la mesa con el Señor. Nuestro deseo es que Dios te edifique profundamente en Cristo Jesús a través de la exposición de la palabra. Que Dios te bendiga. Bienvenido a la programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, llegó el momento de la palabra de Dios. Así que, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, los versos desde el 12 hasta el 17. Y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Muchas veces hemos oído mensajes acerca del Apocalipsis, especialmente mensajes a estas siete iglesias del Asia Menor. Hace un tiempo atrás Dios nos dio un mensaje acerca de la iglesia de Filadelfia. ¿Recuerdan ustedes? Mensaje precioso acerca de la iglesia de Filadelfia. Y en ese mensaje Dios nos dijo algo muy importante que nos sirve de introducción hoy. Y es que en el primer capítulo del Apocalipsis, Jesús se revela a Juan glorificado. Juan ve a Jesús glorificado. Y de acuerdo a las características, o diríamos a la semejanza de la gloria de Jesús, o a los diferentes aspectos de la manifestación de esa gloria, podemos mirar que Jesús se reveló a cada una de las iglesias con un aspecto de esa gloria revelada en el capítulo 1 del Apocalipsis. Amén. Entonces, esto es muy bueno que lo entendamos aquí, porque miren, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque aquí hay un mensaje, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Quién? El que tiene la espada aguda de dos filos. Venga usted al capítulo 1 del Apocalipsis, para que vea conmigo algo. 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Cómo era la espada? Una espada aguda de 2 filos. Esta espada es un símbolo de la verdad y de la severidad. Diga conmigo: verdad y severidad. Está hablando de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante, dice Hebreos 4, que una espada ¿de qué? De 2 filos. Hablando de las espadas que tenían un filo para acá y un filo por acá. Vamos a decir que esos 2 filos, en este caso, era verdad y severidad. La palabra espada aquí es diferente a la palabra espada que usa en Efesios cuando habla de la espada del espíritu. La palabra que usa ahí, el término que usa ahí en Efesios, en griego, cuando dice la espada del espíritu, es la palabra makaira en griego, que es un machete corto, y era una espada defensiva, era para defenderse. Pero la palabra que usa aquí es otra palabra para espada. Es la palabra ronfaya, que es una espada larga, una espada de ataque, muy diferente. ¿Recuerdan ustedes en Efesios 6 cuando dice que nos armemos con toda armadura de Dios para que estemos firmes contra toda acechanza del diablo, que nos pongamos el yelmo en la cabeza para proteger la cabeza, los pensamientos, el pecho, con la coraza de justicia, el escudo de la fe para contrarrestar los dardos de fuego del maligno, el apresto del evangelio para movernos, y luego la espada? Ahí esa palabra espada es una espada corta para defenderse, pero la espada que sale ahora de la boca de Jesús es otra espada de ataque, más larga, para atacar. ¿Y por qué? ¿Por qué se revela el Señor a la iglesia de Pérgamo de esa manera? ¿Por qué se revela como el que tiene la espada aguda de 2 filos que sale por su boca? Una espada de ataque, que nos habla de la verdad, de la palabra. La verdad, pero la verdad con severidad. ¿Por qué? Vamos entonces al mensaje para que entendamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 hilos dice esto: de acuerdo al propósito de Dios con una iglesia, es el mensaje que Dios le da a esta iglesia. Aquí esta iglesia le habla de esta manera, con ese tipo de espada que sale de la boca y que es una espada de ataque. Miren por qué. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. En Pérgamo llegó a ser la capital de la provincia romana de Asia. El trono de Satanás aquí, pues se puede referir a dos cosas. Se puede referir a la imagen de Júpiter, la imagen de Zeus, que se adoraba en Pérgamo. Diríamos el dios principal de los griegos, Zeus, Júpiter para los romanos. O posiblemente era la imagen del emperador que se adoraba en Pérgamo, y para Dios era la silla de Satanás, porque había una cuna de idolatría bien grande. Había una imagen de Zeus ahí, que era el dios principal de los griegos y de los romanos, diríamos también. Muy venerado. Y ahí van miles y miles de personas de todos los lugares de Asia a adorar. Era una ciudad que se caracterizaba por eso. Había mucho orgullo porque tenía las dos bibliotecas más grandes de aquellos días. Allí se inventó el pergamino, era la palabra Pérgamo. Era una ciudad muy importante. Llegó a ser una vez la capital de la provincia romana de Asia. Y esa iglesia estaba allí, como nosotros en Nueva York. escribe a la iglesia que está en Nueva York. Yo sé dónde tú moras. Dios sabe dónde moramos, mis hermanos. A veces decimos: Señor, mira mi condición, mira mi situación, mira este esposo mío que me hace la vida imposible, mira esta mujer que tú me has dado como Adán, me impide servirte, Señor. Mira este compañero de trabajo que me hace la vida imposible, mira este hijo rebelde. Dice Dios: yo sé dónde tú moras, conozco muy bien dónde moras, sé todas tus situaciones. Como dice la canción, me basta que lo sepa Dios. Aunque nadie lo sepa, que Él lo sepa es importante. Si Dios lo sabe donde yo moro, Él conoce mi situación. Él sabe cuáles son mis tentaciones, mis luchas. Él sabe cuáles son los peligros a los cuales yo me expongo diariamente. Él lo sabe. Lo sabe tanto que no fue el diablo que te llevó allí. Fue el propósito de Dios que te puso donde estás. Amén. Amén. Puede ser que las circunstancias parezcan que fue el diablo, como en el caso de Job. ¿Quién fue que mató los hijos de Job? ¿Dios o el diablo? ¿Quién fue que le quitó la mujer a Job y hizo que se fuera? ¿Dios o el diablo? ¿Quién fue que destruyó los bienes de Job? ¿Quién fue el que destruyó su salud? ¿Dios o el diablo? Pues los dos. La Biblia lo dice. El diablo pidió permiso y Dios se lo dio. Y así sucede siempre. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, hay una solicitud. Cuando fui a mi escritorio esta mañana, encontré una aplicación del diablo, una solicitud diciendo que te entregue por unos días para zarandearte. Y estoy aquí decidiendo, y he decidido hacerlo, porque hay unas cositas que tú tienes que a mí no me agradan. Mucho autosuficiencia, Pedrito. Mira lo que dijiste: aunque todo esto te traicionen y te dejaren, yo no te voy a dejar. Ay, Pedrito, me parece que Satanás puede hacer un buen trabajo contigo, zarandeándote, Pedrito. Quizás sacudiéndote sale toda la paja que hay en ti y se queda el trigo. Y Cristo endorsó la solicitud del diablo. Ok, te lo entrego. Y Jesús comienza a tratar de evitarle a Pedro. Y dice: vamos a orar, Pedro, ven a orar conmigo. Y se pone a dormir. Y después quiso resolver con la espada lo que no logró con las rodillas. Él sabe dónde moramos. Él sabe dónde moramos. Él conoce todas las situaciones. Él fue que permitió. Quizás tú viniste aquí mojado. No importa. Violaste la ley de Estados Unidos. Entraste ilegal a este país. Y el Dios del cielo, que es soberano, que conoce todo, en su presencia, ya Él sabe todos los errores que vamos a cometer. Están incluidos en su propósito, aunque Él es el santo y Él no participa. Pero Él no tiene que participar, sabe que tú lo vas a hacer. Por eso el diablo no tiene que darle permiso. Dios solamente tiene que retirarse de una persona y el diablo ya sabe lo que tiene que hacer. Dios hizo una reunión cuando Acab se puso de duro y de difícil, diciendo que los profetas de Jehová solamente le profetizaban mal. Y le pregunta a Josafat: ¿no hay un profeta de Dios por ahí? Porque estos bocones solamente profetizan para ti. Parece que tú los tienes bien, 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 bien asalariados, bien, tú le pagas bien. Y entonces vino Micaías. Ustedes saben que dijo: yo voy a decir lo que Jehová me dijo. Este siempre me profetiza mal. Tú lo verás, profetízame. Así dice Jehová: ve a la guerra porque va a entregar a los enemigos en tus manos. Y dice acá, ¿tú te das cuenta? Ahora se está burlando de mí. Dime la verdad, ¿voy o no voy a la guerra? Pues tú no quieres que te profetice lo mismo que los profetas tuyos, los profetas privados. Pues te estoy diciendo lo mismo que tú, te estoy profetizando lo que tú quieres oír. Pues no, dime la verdad, yo quiero saber qué es lo que Jehová dice. Ah, eso es otra cosa. Ah, ahora tú quieres saber lo que Jehová dice. Ah, ok. Pues déjame decirte una cosa. Yo tuve una visión que yo vi que Jehová hizo una reunión en el cielo. Y Jehová dijo, vamos a ver ahora cómo yo logro, dice Dios, como el que no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo yo logro que acá, que ya llegó el momento de darle su castigo, vaya Ramón de Galaad y me le corten la cabeza? Porque se ha rebelado contra todos los profetas, no escucha nada. Y sale un espíritu y dice, yo tengo una idea. Ajá. ¿Por qué no le mandamos un espíritu de mentira para que crea a sus profetas y no a los tuyos? Eso está bien, dice Dios, eso está bien. Una buena idea, ve, hazlo. La primera vez y la única que Dios hizo una junta para consultar fue cómo destruir a Acab. Porque la Biblia dice que Dios no consulta a los hombres. Pues esa vez consultó a los espíritus. Y el espíritu salió para allá. Y dice, yo vi que un espíritu de mentira entraba a los profetas para hacerte creer lo que tú quieres oír, para que vayas allá. Y se enojó. Y dijo, tú ves, es que está contra mí. Encarcélenmelo. Manténgalo a pan y agua hasta que yo llegue. Y cuando dijo que hasta que yo regrese, dice el profeta, si tú regresas, Jehová no ha hablado por mí. Y dice la palabra que andaba buscando a y era hasta sinvergüenza que dijo, voy a llegar. Y fue donde el inocente y cauto Josafat, que era el rey de Judá, y le dice, vístete tú como si fuera yo, para que le metan la espada a él. Y el inteligente, porque era tan buena gente, se viste como Acab y lo persiguen a él, y aún vistiendo al otro para engañarlo, porque el otro era temeroso de Dios, él fue que pidió un profeta de Dios. Cuando se dieron cuenta y vieron que no era él, salieron y dice con una lanza, una tiraron a la aventura por ahí, y ¡pam! Quería correr a la aventura y le cayó la aventura encima. Y la flecha vino, ¡fua! Y no la tiraron al aire por ahí. Al aire. Jehová dijo que iba a regresar muerto. El Señor sabe dónde estamos y dónde vivimos. Él sabe todo. Pero escuchen. ¿Qué espera Dios que hagamos donde estamos? Dios nos lleva donde Él quiere y nos planta donde Él quiere. Fue Lot que decidió vivir en Sodoma y Gomorra. ¿Quién dijo que no? Hasta se quiso aprovechar de su tío cuando le dijo, él, elige tú, y vio a Sodoma y Gomorra. Y se quiso sacar ventaja de la propuesta. Ya Dios conocía a Lot, que era un tramposo, engañador. Y dijo que está bien. Y tomó en cuenta todo eso. Y él decidió ir a Sodoma. Porque Dios sabe. A veces aparentemente somos nosotros que elegimos el lugar. Y Dios dice, bueno, a ti te gusta este lugar porque es próspero, porque hay bendición, porque, y yo, ok, pues vete para allá. ¿Saben ustedes por qué permitió que Lot fuera allá? Porque quería buscar una escuela para él, para enseñar muchas cosas. A que Abraham no lo mandó a Sodoma, porque Abraham no era como Lot. Abraham le dijo, elige tú, si te vas a la derecha me voy a la izquierda, si me voy a la izquierda me voy a la derecha, porque la bendición no está en el lugar, sino que Dios esté conmigo. Que Dios esté conmigo y que yo actúe de acuerdo a Dios, sujeto a su propósito, y allí me hará prosperar el Señor. Y voy a vencer como quiera. No es el lugar que hace a la persona, es que Dios esté con él lo que hace a la persona. Los jóvenes hebreos, Dios le podía decir: yo sé dónde moras, en el horno de fuego de Babilonia. A Daniel: yo sé dónde moras, en el foso de los leones. Pero allí fueron fieles estos jóvenes. No adoraron la imagen. No se postraron frente a la imagen. Yo sé dónde moras. Yo sé dónde yo te tengo. Aparentemente tú elegiste el lugar, pero no. No, yo simplemente me valí de esa iniciativa tuya de buscar lo que te conviene. Y te llevé porque yo te quería enseñar algunas cositas. Yo conozco tus obras. Ay, él conoce mis obras. Y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y lo repite, le está diciendo a la iglesia de Pérgamo: yo sé que tú retienes mi nombre y yo sé que tú retienes la fe. Yo sé, yo conozco tus obras. A mí me gusta el Señor, porque el Señor dice: las cosas buenas que hacemos y las cosas malas que hacemos. No nos dice solamente las malas, dice las buenas. Yo sé que tú retienes mi nombre. Yo sé que tú retienes mi palabra, a pesar de que estás en el medio del trono de Satanás. Tú retienes mi nombre. Tú no has negado la fe, significa que tú retienes la fe. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen. Vean, esta iglesia retenía el nombre, retenía la fe, pero también retenía a los que retenían la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, las cuales Dios aborrecía. Ahora párate aquí para que veas. A veces decimos: yo guardo el nombre del Señor, yo retengo el nombre del Señor. Eso está bien. Yo retengo la fe, eso está bien. Pero Dios dice: pero tú estás reteniendo y teniendo ahí cosas que a mí me desagradan. Lo que Dios decía por profecía hoy: quiero tu limpieza, quiero tu integridad, quiero tu santidad. Es cierto, has obrado bien en todas esas cosas, has retenido mi nombre, tú has retenido mi fe, pero también tú has retenido cosas que a mí no me gustan.
No es suficiente retener el nombre, no es suficiente retener la fe, es necesario echar fuera todo lo que ofende al Señor. Amén. La Biblia habla de otro Micaías, que era un levita, era un hombre que cuando llegó un levita a su casa, un levita que idólatra, hizo un altar en el tiempo de los jueces, él compró un ídolo, lo llevó a su casa, hizo un altar con ídolos y dijo: ahora Jehová me va a bendecir porque tengo un levita en mi casa, con idolatría. Pero tenía un hijo de Aarón, un descendiente de Aarón, que iba a estar en mi casa. Y hay personas que dicen: Dios me va a bendecir porque yo le sirvo al Señor. Dios me va a bendecir, está contento conmigo porque voy a la iglesia los domingos. Dios me va a bendecir porque yo doy los diezmos y las ofrendas. Y Dios te, eso está muy bien, está haciendo muy bien.
Pero no es necesario retener lo mío, sino no retener lo que no es mío.
El Señor es el todo y Él exige, pide de su pueblo una total integridad, una total santidad, una total justicia. A la iglesia de la Odisea le dijo: yo tengo un problema contigo, tú ni eres frío ni eres caliente, y a mí no me gusta la temperatura, es así, que soy o no soy, o eres o no eres. Yo soy el Dios de lo que soy, porque yo soy el que soy. Así que a mí me da náuseas el agua tibia. Yo quiero que tú seas caliente o frío, una de las dos cosas. Porque si eres caliente, voy a trabajar contigo y harás proezas conmigo. Y si eres frío, me vas a necesitar y te voy a ayudar. Pero tibio, te crees bueno, crees que no me necesitas. Y como te crees fuerte, entonces no te puedo dar mi fortaleza, porque mi fortaleza es para los débiles. El Señor tiene problema con las mezclas. Dijo: no, Dios prohibió que cuando vayan a arar un buey con un asno. Los yugos desiguales. Es terrible un buey, un animal grande, fuerte, y un pobre burrito al lado. Imagínense ustedes que ¿cómo era el yugo ese? Qué desigual. De aquí venía el buey y bajaba hacia donde estaba el burrito, y cuando se movían los dos, el burrito era en el aire que iba así, y el buey como nada ahí, y el burrito alzadito ahí todo el día ahí haciendo surco por ahí. Por eso dice Dios: no hagáis yugos desigual con los infieles, o desiguales con los infieles. No hagáis yugos desiguales. Porque ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas y Cristo con Belial o el diablo? No hay relación de ningún tipo. El yugo tuyo es el de Cristo. Con Cristo tú puedes arar, porque Cristo y tú son una sola cosa. Y con Cristo no te quejas, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Porque el amor todo lo puede. Escuchen. El 14. En el 13 le dice dos cosas: tú retienes mi nombre, y por consiguiente tú retienes la fe porque no la has negado. Y aún en los días de Antipas, que parece que se desató una tremenda persecución y mataron a un testigo, un ministro posiblemente poderoso de Dios llamado Antipas, a pesar de esa persecución tan terrible, te mantuviste firme, iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí. Tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Miren ustedes, ¿cómo Dios no va a aborrecer la maldad, el error, la iniquidad de Balaam? Balaam, como cuando no pudo maldecir a Israel, que Balac se le molestó y le dijo: yo te traje aquí para maldecir a este pueblo porque te iba a dar una gran recompensa. Entonces, en vez de maldecirlo, lo bendices. Pues ya que no lo maldices, no lo bendigas. Dice que yo no puedo, yo quiero ganarme la recompensa, pero cada vez que abro mi boca, cuando voy a maldecir, Jehová me torna la maldición en bendición, porque Jehová no puede maldecir lo que ha bendecido. Israel es bendito para siempre, porque Dios nos se retracta, en él no hay sombra de variedad. Y a pesar de que yo he hecho un sincretismo mezclando la brujería con el culto de Dios, y cambiando de lugar y cambiando de montes, y haciendo siete sacrificios donde quiera, usando el número perfecto y mezclando el conocimiento de Dios con el paganismo, y a pesar de todo, como quiera, no lo puedo maldecir, porque no hay brujería contra Jacob y no hay hechicería ni maleficio contra Israel. Pero Balaán, cuando se iba, le dice a Balaam: oye, no hay nada que hacer. Dice: no, solamente hay una forma de destruir a Israel, y es hacer lo que desagrade a Dios. Dios les retira la bendición, porque el pacto es condicional. El pacto de la ley es: si tú obedeces a Jehová tu Dios y tú guardas los estatutos y mandamientos, Jehová te va a enviar lluvia tardía, temprano y tardía su tiempo, va a ser cabeza y no cola. Bendito eres en el campo, bendito eres en la ciudad, bendita la canasta, bendita para amasar todo, eres bendito. Pero cuando Dios se desagrada del pueblo, no hay lluvia, no hay, y hay humillación, los enemigos se enseñorean de Israel. ¿Y qué tengo que hacer? Nada más, Jehová es Dios celoso y aborrece la idolatría y la fornicación espiritual. Introduce ídolos en el pueblo y mujeres sacerdotisas del culto tuyo, y entonces corrompe el pueblo. Jehová se desagrada y le quita la bendición. Terrible consejo. Por eso más tarde, cuando Israel entra a la tierra de Canaán, matan a Balaam. Dios lo acabó. Era un maldito. Era un inicuo. Usa el conocimiento de Dios para destruir. Ahí tuve el problema en el Génesis. Dios me reveló algo poderoso en estos días con el árbol de la vida. El árbol de la ciencia de bien y del mal. Siempre le pregunté a Dios: ¿y por qué tú pusiste ese árbol ahí? Aparentemente era una tentación. No, no era una tentación, porque Eva ni Adán tenían inclinación al pecado. No, no, era simplemente el mandamiento de Dios. Pero Dios me dijo una cosa: ¿Por qué el conocimiento del bien y del mal? Porque hubo una vez que solamente Dios conocía el bien y el mal. Y lo dijo el diablo ahí: serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Hubo un tiempo que solamente Dios conocía el bien y el mal. Cuando Lucifer se convierte en Satanás, revelándose, él llegó a conocer el bien y el mal. Entonces Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal como una alternativa prohibida. A ver si entiendes eso. Una alternativa prohibida. En otras palabras, allá arriba nadie conocía el mal y este lo conoció, y ahora anda propagando por ahí para que todo el mundo conozca el mal y sea como él. Así que te lo pongo ahí y te lo prohíbo. Es una alternativa que tú tienes. Tú puedes hacerlo, pero te lo prohíbo. Vas a morir. Y fue misericordia de Dios y a la vez integridad, porque no ocultó lo que el diablo decía, que solamente Dios quería conocer el bien y el mal. Ah, pues está bien, yo te lo doy ahí, está ahí, está accesible. Si quieres, lo puedes conocer, pero acuérdate, vas a morir. Fue integridad de Dios, fue misericordia de Dios, y a la vez fue preservación para que Eva supiera, porque sabía que la serpiente estaba por ahí. Cuando Eva toma del árbol, se le abren los ojos y se convierte como Satanás, que sabe el mal y sabe el bien. ¿Qué hace Satanás? Toma el bien, lo mezcla con el mal, y miren todo lo que ha hecho en la tierra, porque está usando conocimiento de Dios, misterios de Dios, entonces los usa para destruir y hacer maldad. Por ejemplo, Dios le reveló al hombre la energía atómica. Usada bien, puede iluminar ciudades, tener energía, pero usada para mal, bomba atómica para destruir. Igualito, Satanás tiene el conocimiento de Dios y lo usa para destruir y para matar. Eva ya podía hacer eso,
Ya conocía la bomba atómica, la energía nuclear. Ya sabía cómo destruir, usando aún el bien. ¿Y cómo el bien puede destruir? Sí, usado mal, destruye. ¿Qué hace la religión? ¿Qué hace la religión? Hace una mezcla. Aparenta que piedad y hay maldad detrás. Y hay muchas cosas que son así. Y eso es lo terrible de conocer el bien y el mal. ¿Por qué Dios nos prohíbe a nosotros ir al mundo del ocultismo y no consultar a los muertos ni a los demonios? Ah, miren lo que hacen los satanistas y santeros. Conocen dimensiones del mundo espiritual y la usan para maldad. Se trasladan de los lugares, se meten. Yo un día entrevisté a uno de los brujos más grandes de todos los lugares que se convirtió, y él me decía todas las maldades que hacía. Dice: yo maté gente que le decía, en 24 horas te destruyo con todo y familia. En la mañana el viejo que lo provocó le da un infarto en el hospital. El hijo sale corriendo, se cae por la escalera y para el hospital. Y cuando llega las 6 de la tarde, se quema la casa, se queman todos los nietos e hijos y se muere el viejo en el hospital. Se murió todo el mundo en 24 horas. Y él decía: yo vivía con la mujer que yo quisiera. Yo me acostaba en una caja de muertos, me metía ahí, me trasladaba, iba allá, iba la mujer, entraba, tenía relación con ella, iba a los países, yo me trasladaba. Usaba el conocimiento del mundo espiritual para hacer lo que le da la gana. Por eso es que le gusta la brujería. Hay una mujer una vez que era bruja y se convirtió, y después se fue y dijo: me voy, no le sirvo al Señor, porque yo iba donde el diablo y en un momento me contestaba la oración, pero Dios tengo años gimiendo y no me da nada. Y en un sentido es verdad, hermanos. Usted va donde el diablo y de una vez le resuelve el problema, porque el diablo usa el poder para dañarlo a usted. Dice: yo te presto el poder para hacerte orgulloso, hacerte prepotente y para que tú vayas a destruir a los otros. El diablo le encanta eso. Pero Dios dice: yo no le doy nada mío a alguien que no le vaya a hacer bien, porque yo soy padre. Amén. Lo mío es para edificar, para ayudar y para bendecir. Y si alguien no está maduro y no está capacitado y no está en el tiempo propicio, a la hora propicia, con la capacidad espiritual propicia, le entrego un don y destruye. Por eso no doy cuando me piden, doy cuando creo que estás listo para recibir la bendición y usarla bien. Por eso es que los brujos y santeros son prepotentes. Yo te destruyo y pasa por ahí. Tengo poder. Y desafían. El orgullo se lo engrandece. Usan el poder para ser orgullosos, para tener dominio sobre la gente, para destruirlas. Miren cómo lo destruyen, le hacen un maleficio y convierten a la gente en zombies. Lo convierten en basura. Usando el poder para destruir. Pero Cristo usó el poder para dar vida a los muertos. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, y yo para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos hay que usan la autoridad de Dios para hacer daño? Y los bienes de Dios para hacer daño. Usan el lugar donde están. ¿Por qué muchos andan detrás de posiciones ministeriales para tener autoridad sobre la gente, ser famosos, hacer dinero? Ahora todo el mundo quiere ser grande en el ministerio. Antes los ministros querían usaban el llamado para bendecir a la gente, para servir a Dios. Se privaban de bienes, se privaban de todo para sacrificarse para Dios. Ahora no, ahora es una plataforma para la fama, una plataforma para dinero, una plataforma para ser grande. Entonces están usando lo bueno, la honra del ministerio, la honra que Dios le dio para beneficio propio, para tener dominio sobre los demás, para hacer y deshacer. Yo me hubiese gustado solamente conocer el bien. Porque el mal que heredé me hace que el bien que quiero hacer no lo logro hacer. Y a veces uso el bien para mal. Escucha ahora, iglesia. Este Balaán es un instrumento de Satanás que usó el conocimiento de Dios. Sabía la ley para mal. Sabía cómo Dios se podía enojar con su pueblo y le dio la llave. Yo quiero decirte que el diablo, ni la brujería, ni la hechicería, ni nada te puede hacer daño. Solamente una cosa te hace daño: desagradar a Dios. Por eso, cuando vivimos en el Espíritu con Dios, nadie nos puede hacer daño. Solamente el no obedecer a Dios, el hacer cosas contrarias a Dios, es lo que puede traer el mal sobre nosotros. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos prestamos, nos exponemos para que el diablo haga y deshaga, porque entramos en territorio de él, y a él, ahí gobierna a él para hacer lo que quiere. Pero mientras estemos en el lugar de Dios, con el corazón de Dios, en la obra de Dios, en el propósito de Dios y en el designio de Dios, Dios estará con nosotros y seremos invencibles y haremos proezas en su nombre. Amén. Escucha ahora el rema de esto. Y también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Y estaban las dos doctrinas. Mi tema no es tanto esas dos doctrinas, mi tema es el retener. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En otras palabras, esto es lo que yo puse aquí en mis notas. Escucha esto. Lo voy a decir como Dios nos lo dio. El Señor nos exige asumir responsabilidad de echar fuera todo lo que haga daño a la iglesia, o sea, todo lo contrario a la fe y a las sanas enseñanzas del evangelio. Si no lo hacemos nosotros, Él lo hará con el instrumento que siempre lo hace, con la espada de ataque que sale de su boca contra todo lo que daña a la iglesia. Dios dice a los ángeles de las iglesias: si ustedes no sacan el mal, lo voy a sacar yo. Pero va para afuera. Todo lo que daña a la iglesia va para afuera. Te doy autoridad a ti para hacerlo, y te mando a hacerlo, y te digo: no debes retener nada de la iglesia que me ofenda. Sácalo. Y si tú no lo haces, me voy a poner severo contigo. Y voy a usar la espada. No la espada para defenderte. La espada con agresividad y severidad contra todo aquello que te daña, que es contrario a mi naturaleza y a mi fe. Por eso Dios, una de las funciones de un anciano, de un obispo, es guardar la fe, guardar la doctrina limpia y sana, como una vez nos la entregó el Señor. Si tú no lo haces, dice Dios, dice Jesús, yo lo hago. Yo amo a mi iglesia, y todo lo que daña a mi iglesia, yo lo voy a sacar. Todo. En otras palabras, si tú lo retienes, yo no lo voy a retener. Yo lo saco. Y voy a usar mi severidad. Voy a usar la espada de dos hilos. Voy a usar mi palabra con severidad para sacarlo. Entonces tenemos una decisión: o lo sacamos nosotros. Yo prefiero sacarlo yo, y que no venga Dios, que no venga el Señor con su severidad. Porque cuando el Señor viene a sacar, el Señor dijo: yo pleitearé. Pecado no es solamente hacer algo, sino permitirlo. ¿Saben ustedes cuál fue el pecado de Elí? Yo predicaba antes que Elí no amonestó a sus hijos. Y la Biblia me dice que él les habló, le dijo: hijos míos, no es bueno lo que escucho acerca de ustedes. Eso no está bien. Quiere decir que los amonestó. Entonces, ¿por qué Dios fue tan severo con la casa de Elí? ¿Saben ustedes cuál es la palabra que se usa? Amaste más a tus hijos que a mí. Y dice el original: no te metiste en el medio para impedirle el paso. En otras palabras, no era suficiente: ay, hijo, eso no está bien, sino pararse en el medio y decirle: te vas, ustedes no van a ser sacerdotes en esta casa, o renuncian al pecado, ahora mismo me entregan el efod y me entregan el llamamiento, porque aquí no van a seguir prostituyendo la ofrenda de Jehová. Hermanos, era metérsele en el medio e impedir el paso a esa conducta. Posiblemente hemos vivido bien nosotros, hemos guardado el nombre de Dios, hemos mantenido la fe, somos consecuentes con Dios, pero ya cuando permitimos cosas que ofendan a Dios, entonces viene la severidad de Dios, viene la espada. Esa misma espada que me protege viene entonces a disciplinar. Ahora yo veo la relación con Balaán. Balaán enseñó a Israel a desagradar a Dios. Y Dios dice: todo lo que me desagrade, yo lo voy a echar fuera. Te doy autoridad a ti para que tú lo hagas. Puede ser que tus hijos estén extraviados. Tú no puedes darle fe a tus hijos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Tus hijos tienen que tener un encuentro con el Señor. Y Dios te manda a ser misericordioso y paciente con tu hijo, con tu hija, hasta que el Señor restaure a tu hijo o le dé el conocimiento de él. Pero Dios sí exige que bajo tu techo tus hijos no traigan inmundicias. Yo quiero terminar con algo que a mí me sacudió en el libro de Ageo. Rapidito. Escúchenme en esto, Ageo 2, 15, 12 al 15. Atención. Si alguno llevare, escuchen ahora, atención, ténganlo por favor. Ageo 2, y aquí vamos a terminar, del 12 al 15. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier cosa, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes, o sea, los ministros: no. En otras palabras, la ley decía que si usted tocaba un animal inmundo o un muerto, usted quedaba inmundo hasta la tarde. Todo lo que usted tocara que para Dios fuese inmundo, como un animal muerto, un cadáver, aunque sea de un familiar suyo, en la funeraria, usted estaba inmundo hasta la tarde, porque era algo sucio según la ley de la purificación, el santuario. Si usted, todo lo que usted tocara que fuera inmundo, cuando la mujer estaba menstruada no podía entrar al templo, era inmunda. Cuando el hombre metía semen no podía entrar, era inmundo. Y todo lo que tocaba era inmundo. Ahora, Dios pone la pregunta a los sacerdotes al revés: una cosa que sea santa, una cosa que sea santa, que es lo contrario de una cosa inmunda, si toca algo, ¿santifica lo que toca? Ellos dijeron: no. Dijeron: bien has respondido. Entonces viene la otra pregunta, el 13. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y dijeron, oh, ustedes conocen muy bien a Dios. Atención aquí. Atención aquí. Dice el profeta. La pregunta es esta: ¿cómo es que si algo inmundo toca cualquier cosa, la hace inmunda, la contagia, la contamina, cómo que algo santo toca algo y no lo santifica? La respuesta es esta: la santidad no puede ser transmitida, pero la inmundicia sí. Ahora entienden por qué la carne en nosotros prevalece más que el espíritu. Te lo voy a poner de otra manera: la salud no es contagiosa, pero sí la enfermedad. Usted puede estar bien sano, le pone la mano a un enfermo y usted no le va a comunicar su salud. Pero si usted tiene un virus, apenas de hablar a la gente ya lo contamina. ¿Ven ustedes por qué el mal crece más que el bien? Porque el mal es contagioso, pero el bien no. Las vírgenes fatuas el último día dijeron a las prudentes: ¡dadnos aceite! Y dijeron: no podemos. Lo que yo adquiero con Dios, eso no se transmite. Eso búscalo tú. Aquí hay un mundo, pero el tiempo terminó. Lo de Dios no se transmite con un toque. La santidad no se transmite con un toque. Pero el pecado y la inmundicia sí. Un poco de levadura, ¿qué dijo Pablo? Leuda toda la masa. Por eso es que hay que sacar toda inmundicia. ¿Qué dijo Dios a Israel? Sáqueme los excrementos del campamento. Entonces, por eso es que Dios no puede retener cosas, porque dañan a su pueblo, ofenden su nombre y nos dañan, mis hermanos. Eso es misericordia. Lo que dije del árbol de la vida es misericordia. El árbol de la ciencia de bien y el mal era misericordia. Lo que Dios hizo, aún ponerlo, fue misericordia, para advertirles a nuestros padres. Hubo uno que no conocía el bien y el mal. Lo conoció, o sea, conoció el bien, no el mal. Conoció el mal y mire lo que pasó. Ahora va a tratar de que a ustedes se les pase lo mismo. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios conoce el mal, pero a Dios no le hace daño el mal. Yo lo conozco, a mí me hace daño. Yo estoy seguro que la palabra de Dios llegó a tiempo a tu vida. Dios te ama. Dios te llamó a ti a pureza, santidad. Dios quiere sacar de tu vida todo lo que te daña, todo lo que te afea, todo lo que es contrario a Él, porque en Él está la belleza y la hermosura para tu vida. Yo ruego al Dios y Padre del Señor Jesucristo que esta palabra sea sembrada en tu corazón, para que lo que Dios se propuso con la iglesia de Pérgamo lo logre también en ti. Y es que tú vivas la vida que Él te dio. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.
En este tiempo en que la gracia se ha derramado, todo es por el Espíritu y en el Espíritu. En la vida del Señor Jesús, todo fue por el Espíritu. Él nació, creció, fue bautizado por el Espíritu. Por su Espíritu fue guiado y también resucitó. Nosotros, al igual que el Señor Jesús, todo lo que somos y hacemos es por el Espíritu. ¿Te has preguntado por qué en este tiempo todo es por el Espíritu y en el Espíritu? La respuesta es sencilla. Dios es Espíritu. Y en el libro Manual de la Vida en el Espíritu encontrarás estos y otros pensamientos. Un compendio de estudio que en sus 600 páginas te ofrece ricas revelaciones y un profundo contenido devocional que enriquecerá tu vida espiritual. Manual de la Vida en el Espíritu. Escrito por el pastor Juan Radamés Fernández y ganador del primer lugar en Expolí 2003 como el libro de estudios bíblicos más vendido del año en Latinoamérica. Manual de la Vida en el Espíritu, un libro que usted debe leer. Adquiéralo hoy en su librería cristiana más cercana.